5 en punto. Vox FM presenta Educarte. Educación, arte y cultura. Voces por la educación. Educarte. Conducen Cintia Ayala y Leti Florian. Comenzamos.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de Educarte. Ya estamos en mayo, ya pues está avanzando el año, un mes con muchas festividades. Comenzamos, conmemoraciones, el día primero, el Día del Trabajo. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por cierto, un reconocimiento especial a nuestro director aquí de Vox FM, licenciado Jaime López Martínez, que a través de toda su trayectoria profesional muy amplia, pues ha trabajado en hacer valer precisamente esa libertad de prensa, esa libertad de expresión. Y bueno, pues continuamos ya 5 de mayo, Batalla de Puebla, estamos conmemorando, se viene el Día de la Madre, se viene el Día del Estudiante, muchas actividades, mucho por conmemorar. El Día del Psicólogo, ¿qué día es?
El 20 de mayo,
Día del Psicólogo. Y bueno, pues como siempre aquí en Educarte, estamos abordando temas de interés en educación, arte y cultura. En nombre de mi compañera Leti Florian y su servidora Cintia Ayala, les damos la más cordial bienvenida. No sin antes recordarles también que pueden visitar nuestra página de internet educart.mx. Y antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada del día de hoy, pues quiero recordarles que la Red Ibai Campus Morelia ya tiene abiertas sus inscripciones y cuenta con un modelo educativo centrado en el ser humano, en donde cada uno de los alumnos pueden adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y aptitudes mediante un modelo educativo flexible con apoyo de herramientas tecnológicas para la construcción de conocimientos, aprendizajes y comunicación. Esta institución le está ofreciendo la licenciatura en pedagogía, la maestría en educación y el doctorado en educación en modalidad virtual. Y próximamente también ya dará inicio una modalidad, pues sí, virtual con asesorías presenciales. El 18 de mayo comienza ya este ciclo de formación en la Red Ibai Campus Morelia. Estos programas que acabamos de mencionar cuentan con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, está siendo una excelente opción para aquellas personas interesadas en el ámbito de la educación, en profesionalizarse en el ámbito de la educación. Y bueno, si quieren saber más, pueden visitar su página de Facebook, Red Ibai Campus Morelia, o llamar al número telefónico 443-410-9404. Y sin más, vamos a comenzar con nuestro tema del día. Como bien les anunciamos por ahí en nuestras redes sociales, hoy vamos a abordar un tema de escuela para padres. Seguramente todos los que somos padres de familia, madres de familia, con nuestros hijos, pues nos ha tocado en más de alguna ocasión que nos llaman de la escuela, de los colegios, para decirnos hoy hay, o mañana, o la siguiente semana, hay escuela para padres y tienen que venir. Y a veces esa es la condición para que nos entreguen calificaciones, y qué lástima que tenga que ser así, porque a veces sí hay quienes pueden llegar a resistirse y dicen así como que, ay, tengo que ir a una plática. Pero qué importante, hoy vamos a platicar de este aspecto de la escuela para padres, y para ello nos acompaña nuestra invitada. Ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, ya ustedes la conocen, la psicóloga, psicoterapeuta Luz María Medina Gallardo, a quien le doy la bienvenida, Luz María.
Gracias, Cintia.
Además, una gran amiga, y bueno, podría volver a leer su currículum, pero ya hemos dicho, es experta precisamente en temas de acompañamiento terapéutico, humanístico, escuela para padres. Ha trabajado con con estos programas de escuela para padres en diferentes instituciones educativas de aquí de Morelia, de algunas otras ciudades cercanas, y bueno, una amplia experiencia. Y Luz María, gracias por estar con nosotros. ¿Podremos estar haciendo periódicamente, es la idea, que podamos estar compartiendo con nuestro auditorio precisamente estos temas de escuelas para padres? Para empezar, platícanos, Luz María, pues la importancia de estos programas que pueden ser como que no tan nuevos, pero también muchos años atrás no se manejaban, y hemos ido aprendiendo sobre la marcha la importancia y los beneficios de las escuelas para padres.
Sí, me parece que conforme va avanzando el tiempo y en la actualidad se considera casi indispensable que los papás tengan información más actualizada, que tengan información como más veraz, más cercana a lo que es la experiencia de lo que se puede trabajar con un chico antes de que llegue a ser un problema mayor. Entonces, me parece a mí indispensable que los papás se interesen, no solamente que se les obligue o que se les exija, sino que se interesen por qué está viviendo mi hijo, qué le está pasando emocionalmente, físicamente, psicológicamente, en todos los aspectos. ¿Cuál es el motivo, su misión, su visión de vida? Entonces, vamos como adentrándonos un poquito al pensamiento del niño, del adolescente, del joven, en estos tiempos un poco turbulentos que han ocasionado bastantes cambios diferentes a los que pudimos haber vivido hace 30 o 40 años.
Sí, ahorita tú nos estás hablando en términos de una familia ya conformada. A mí me gustaría como regresarme un poquito, o que nos regresáramos un poquito y habláramos del momento en que pues una pareja ya espera por primera vez un hijo. Creo que es un momento desde el cual ya se tendría que estar comenzando a pensar en esto, ¿no? En términos de cómo vamos a formar, acompañar el crecimiento, el desarrollo psicosocial de nuestros hijos. Bueno, en el caso, de una pareja recientemente integrando una familia, ¿cómo pueden plantearse esta una visión pues ya de mediano y largo plazo para sus hijos?
A mí me parece indispensable el que se sienten a platicar y hablar, primeramente como una forma de expresar, a ver, yo como niña, cómo me viví dentro de casa, qué me gustó, qué no me gustó, qué me funcionó, qué no me funcionó, y hacerlo de a la par. Entonces, a partir de ahí es, bueno, pues en nuestros hijos, ¿qué queremos forjar? Lo mejor de mí, o lo que yo agradezco a mi papá y a mi mamá, es que hicieron esto y esto y esto conmigo. ¿Qué agradeces tú que hayan hecho contigo? Y entonces eso, implementarlo. Nunca vamos a ser los padres perfectos, pero yo creo que sí podemos acomodar, resignificar, como volver a reajustar la educación que queremos para nuestros hijos. Pero primeramente es sentarnos a platicar sobre cómo te fue a ti, cómo me fue a mí y cómo queremos que les vaya a nuestros hijos. Y a partir de ahí, pues a lo mejor desde, yo digo, ¿por qué no? Desde kinder, desde preescolar, elegir qué escuela quiero. Porque en base a lo que yo quiera, es que voy a elegir, bueno, pues método Montessori, si me funciona, método de una guardería, método, o sea, si me explico, es como desde ahí se va gestando, porque desde ahí los niños van adoptando y van asimilando que les espera y qué quieren.
Y es plantearnos también pues nuestras propias condiciones, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor podemos tener una idea de que hasta los 3 años vaya a la escuela, no queremos que sea un niño de guardería, pero pues los dos trabajamos y dependemos de un ingreso para vivir. Entonces, bueno, va mucho más allá, ¿verdad?
Sí, claro, porque, bueno, como siempre nos han dicho, ¿no? A ver, es que en tu casa no creo que tengas un nutriólogo, una maestra, un pediatra, una enfermera, y bueno, una guardería lo tiene, de alguna forma ya están como más sistematizadas, y entonces tienen todo lo adecuado, y bueno, pues les enseñan muchas cosas que a lo mejor en casa damos por hecho que ya lo tienen que saber, pero no, o sea, es una realidad que no.
Claro, ahora estos pequeños que van a guardería, bueno, finalmente es una edad muy temprana para salir de casa, para enfrentarse a pues a convivir con pequeños tal vez de su misma edad, pero de diferentes entornos.
Claro.
Bueno, yo recuerdo casos, se daba mucho en que pues llegaban a recoger al pequeño, la pequeña, y resulta que pues lo mordieron, ¿no? Le pegó. Sí. Entonces, bueno, creo que aquí empezamos ya con esta alerta de violencia. Sí. Hablamos hoy en día de una violencia en las calles, en el mundo, pero ¿en qué medida, Luz María, podemos pues trabajar esta parte desde esa temprana edad de pequeños que ya a muy pocos días de o meses de su nacimiento y ya se están enfrentando a algo así?
A situaciones uh-huh. agresivas.
Uh-huh. Ajá. Así es.
A mí me parece que lo crucial es que hagamos hijos empáticos. Uh-huh. Entonces, a ver, si a ti te mordieron, entonces viste que se sintió muy feo, entonces uh-huh. evita morder, porque a alguien más le puede uh-huh. pasar. Uh-huh. A ver, es como empezar a criarlos con un criterio propio, con un criterio lógico, como, bueno, pues no es tan bueno, no es tan sano, uh-huh. no es tan agradable, que bueno, se burlen de ti, que te empujen, que te rasguñen, que te, uh-huh. ¿sí me explico? Que sí. te muerdan, que te quiten tus cosas, que te rompan tus trabajos. Es como empezar a sensibilizar a un niño uh-huh. para que eso lo vea lógico y sano, funcional sobre todo. No todo lo contrario, es que tú tienes que entender que el otro niño es agresivo. O sea, no, es como uh-huh. empatizar a ambos, tanto en escuela como en casa.
Uh-huh. Y algo bien cierto, bueno, tú dinos si esto es real. Pueden parecer muy pequeños los niños, pero todo lo entienden.
Ah, claro, sí.
Lamentablemente hay casos, y los hemos escuchado, en que, pues, si te pegó, defiéndete, no te uh-huh. dejes, ¿no? Y responde.
Sí.
Es complejo, ¿no?
Aquí sí, bastante complejo. Sí, porque las personalidades de cada niño son diferentes. La nobleza, la ternura, o la fuerza, la rudeza. O sea, varían mucho de cada, en cada uno de los niños. Y a mí me parece que nunca debemos de perder la comunicación con un niño. Uh-huh. Yo digo, si desde pequeños y desde bebés consideran que lo que están haciendo está bien o está mal a partir de nuestra gesticulación, imagínate. Uh-huh. Sí. Es como, a ver, si yo le río la gracia porque dijo una maldición, porque dijo una grosería, uh-huh. porque, o sea, él va a ir aceptando poco a poco claro. que eso toca porque yo quiero que mis papás estén felices, ¿no?
Sí, una aceptación.
Es como la ilusión, uh-huh. exacto, y es una ilusión muy infantil, muy de un bebé, muy de un niño, y de alguna forma eso empieza a fortalecer como esta parte de que se le haga muy fácil ser uh-huh. agresivo, aunque sea de manera pasiva, ¿no? Uh-huh. Pero desde ahí se va forjando y dices, no, a ver, si hay que detener, si hay que poner límites, si uh-huh. hay que decir no.
Uh-huh. Ahora, nos fuimos ya con estos pequeños que salen muy pronto, van a guarderías maternales, estancias infantiles, como se les llamen. Pero bueno, vamos a regresarnos un poco a ver lo determinante que es el ambiente en casa. Platícanos aquí sobre estas etapas, sobre todo esta primera etapa de los niños, bueno, del ser humano, del individuo, para ir conformando una personalidad, una visión de que, pues, tiene que ser agresivo o no tiene que ser agresivo, etc. Uh-huh.
El niño va formando un concepto a partir de todo lo que va sintiendo y lo que va percibiendo su propio cuerpo. Entonces, estamos hablando desde que el bebé está en el vientre materno. Uh-huh. Entonces, la violencia o la agresión que reciba la madre es como si le estuviera recibiendo el bebé. Uh-huh. Es increíble y es impresionante porque en el mismo vientre el bebé se puede encoger, el bebé puede pues llorar, el bebé puede asustarse, porque estos sentimientos que son natos, naturales, ya están incorporados dentro de su ser. Entonces, de alguna forma, desde ahí se puede ir gestando el que un niño se viva agredido, ¿no? Uh-huh. Y conforme vamos viendo que va creciendo, va formándose a través de toda su historia, pues es como consideramos, bueno, un niño tiene síntomas que claramente si este niño está siendo violentado en uh-huh. casa, este niño se está sintiendo atemorizado, aterrado. Uh-huh. Entonces es cuando la lógica va dando, dices, a ver, un niño por naturaleza debería de ser feliz, porque no tendría ningún problema que le acongoje, ¿no? Pero bueno, pues ya ves que si hay niños desde kinder que si les asusta, que si escucharon a sus papás pelear, golpearse o agredirse o amenazarse de muerte, ellos, pero obvio, ¿no? Tiemblan, o bien se van del otro lado y entonces son aguerridos, agresivos. Son rudos, son, ajá, entonces, claro que sí tiene muchísimo que ver el entorno.
¿Cómo detectar, bueno, a lo mejor a veces como padres, pues estamos inmersos en nuestra propia dinámica, en nuestras preocupaciones, en nuestros conflictos con la pareja? ¿Cómo podemos hacer para detectar que sin quererlo, porque nadie lo hace con intención, cómo detectar que sin quererlo estamos causándole un daño o un conflicto a nuestros hijos? ¿Cómo darse cuenta?
Me parece que lo importante es ver el desarrollo que no está haciendo con libertad, por ejemplo, de un niño que se asusta fácilmente, que se queda callado, que se siente culpable de todo, que va moviéndose como con cierto miedo, pánico, susto, terror. Desde ahí vas considerando, ¿no? Yo digo, la mirada de un niño es crucial, o sea, no son esos ojos que brillan, esos ojos que buscan cosas diferentes, esos ojos que se impresionan o se impactan con algún pensamiento, por ejemplo, de fantasía, un pensamiento mágico. No lo hay, porque todo eso se ha apagado con la agresión. Y esto sí es muy común cuando existen ambientes bastante, bastante agresivos y con violencia, porque la violencia se va acostumbrando, los adultos pareciera que se van acostumbrando a que así es y así toca, entonces pues que chillón el niño, ¿no? Que miedoso, que parece gallina, que, o sea, como todo eso, que al final de cuentas es la violencia, sí es cierto que genera mucho más violencia, porque las consecuencias son bastante, bastante garrafales.
Claro, y lamentablemente los niños aprenden que así debe ser la vida y salen al mundo, a las escuelas, a sus actividades extraescolares, hasta los juegos con los vecinitos y empiezan ya con actitudes agresivas. Claro. Ahora vamos a trasladar esta situación, Luz María, a las escuelas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lamentablemente han llegado a darse casos muy graves, muy severos de violencia. ¿Cómo trabajar, cómo atenderlo? A lo mejor no son nuestros hijos los violentos, pero se enfrentan con compañeros violentos. ¿Cómo enfrentar una situación? ¿Cómo atender?
El simple hecho de que un niño vea la violencia entre dos niños así a distancia, eso ya se considera violencia para el mismo él. Niño.
Ya está siendo un niño violentado.
Ya está siendo un niño violentado porque se está presenciando una situación de violencia o de agresión. Bueno, yo creo que el paquete que tienen las maestras, pobrecitas, sí es muy grande, porque al final es como, ¿de qué manera soy más objetiva? ¿De qué manera puedo mantener un equilibrio? Porque además, bueno, pues, es enfrentarte a la mamá del niño que es más agresivo, o es enfrentarte más, con la mamá que se sobaja, ¿no? Entonces, es estar como en un dilema, pero siempre ayudarse de herramientas psicológicas les puede ayudar bastante, como ver algunas métodos conductuales donde puedan hacer un lazo de unión entre casa y escuela, sobre todo en los más chiquitos, para que tenga como esta compatibilidad el mismo niño, tanto en casa como en escuela. Eso siempre es lo ideal, que si haya una comunicación clara y franca, y que las maestras tengan esa libertad de observar, de ver desde que un niño no miente, es que no fue así, es que sí fue así, ¿sí me explico? Como desde ahí empezar a ver y observar a cada uno de los niños. Por eso digo, sí es un paquetote el que tienen las maestras.
Y sí es un paquetote, porque finalmente la violencia entre los menores, más que un problema con los menores, es un problema con los papás, como bien lo acabas de decir. Y lamentablemente, pues los papás de los niños más violentos, es una señal de que ellos son violentos. Y suelen ser como los más reacios o cerrados aceptar que requieren atención como pareja o a lo mejor mamá sola o papá solo o como sea, ¿no? ¿Cómo se podría enfrentar esta situación, como dices, el enfrentarse a la mamá del niño agresivo, es complejo.
Sí, es muy complejo. Pero de entrada, me parece que desde todo el amor que se pudiera generar y saber sensibilizar a la mamá con respecto a su hijo, es desde ahí empezar a fincar como la posibilidad de que, bueno, pues quizás estoy un poco mal o no lo estoy haciendo tan bien, o, pero bueno, no es como amedrentar pues a la mamá. Sí. Es como enfrentar esa parte de que el que más va a sufrir si él sigue propiciándose y viendo toda esta agresión en casa, el que más va a sufrir va a ser él. Entonces es como sensibilizar esa parte. Quizás usted no se da cuenta, quizás no ha puesto tanta atención, pero bueno, las consecuencias pueden ser muy graves, porque ahorita pues es un niño pequeño, pero va a crecer y va a sentir que de verdad todo el mundo es así y no es así. Entonces, bueno, ya la mamá puede como cuestionarse así sola y bueno, obvio, ¿no? Mandarlos con un especialista que de verdad se les canalice para que puedan recibir ayuda.
Claro, porque ahorita la violencia en las escuelas, pues tal vez no pase de, pues, de alguna sanción, de alguna suspensión. Un día, un regaño en casa, o tal vez hasta el apapacho de mamá o papá consentidor que dice, ay, no te preocupes, qué bueno que te defendiste, o no sé, algo así. Sí. Pero finalmente es un daño a futuro. Ah, claro. Y lamentablemente es ahí donde se están gestando ya pues violencia a otros niveles.
A otros niveles, claro, mucho, mucho. Y estamos hablando de en cualquier estatus social, ¿no? En cualquiera, o sea, en una escuela pública, en una escuela privada, de verdad es impresionante la ola de violencia que se está despertando. Sí, parece que nosotros como papás algo nos está pasando, que estamos, a ver, si fueron muy exigentes con nosotros, no, yo no voy a ser exigente con porque yo viví la exigencia, pero me voy del otro lado y eso tampoco está tan, tan sano.
Sí, y también se dan los casos, todavía los hay, a lo mejor dominan estos que tú dices, pero también se dan los casos en que, pues así fueron conmigo, entonces sí, yo tengo que, si sacas malas calificaciones, y este a veces suele ser también un motivo de, pues agresiones hacia los menores, ¿no?
Ay, claro.
¿Cómo sacas estas calificaciones? ¿Cómo, trabajar esta parte de la del aspecto académico sin incurrir en pues en alguna actitud por parte de los papás de violencia?
Claro.
Por ejemplo.
Ahorita hay mucha información con respecto a cómo ser papá o cómo ser mamá adecuadamente, sobre todo ya hasta de manera tan especializada que es como dependiendo de si tu hijo es introvertido, dependiendo de si tu hijo es extrovertido, es como mucha más la información que hay. Entonces yo digo, acudan, cuestiónense, pregúntense, yo digo, hagan una mesa redonda, ¿no? De familia y bueno, ¿cómo te vives tú? ¿Cómo me vivo yo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué situación estamos pasando? Porque papá está enojón, porque mamá está enojona. Entonces, como, no, yo no me estoy enojando. Es como una retroalimentación en familia. Eso suena muy, muy coherente, pero siempre como con la calidez de que esto va a ser en pro de la familia. Yo creo que es indispensable que tengamos muy en claro que de verdad todo se forja con amor. Y que esa es la parte crucial, con el respeto y con... ¿cómo se puede decir? Pues el perdón si es necesario para que entonces esto aminore la violencia. Solamente con eso se apaga la violencia.
Y aquí estamos hablando tal vez de niveles básicos de educación, pero finalmente es un acompañamiento que como familia debemos tener todavía en la secundaria, en la preparatoria, aún a nivel de universidad, aunque creemos que ya nuestros hijos son mayores, son muy independientes, pero sí es importante todavía mantener una presencia. ¿Hasta qué momento, Luz María, podríamos pensar en decir, bueno, ya sentamos las bases, ya pueden caminar por sí mismos?
Híjole, parece que con el paso del tiempo se va retrasando más este proceso de soltar a los hijos. Y yo digo, no, en universidad pareciera que hay todavía más cerca está todo, ¿no? Si son drogas, si son alcoholismo, todo eso va acumulándose en una mayor cantidad. Entonces, a mí me parece que todavía no puedes soltar a tus hijos en universidad. Todavía es importante que los acompañes, que estés al pendiente, que platiques, que converses. porque bueno, pueden estarse viviendo en una, en un ambiente donde es natural y es normal, pero bueno, uh-huh. pues eso qué tan sano es para la, uh-huh. Para mi hijo como tal, ¿no? Uh-huh. O para mi hija, ¿no? En ese, específicamente. Entonces, híjole, no. Yo creo que los tiempos no están como para que soltemos a nuestros uh-huh. hijos todavía en universidad, ¿no?
Sí, y sobre todo porque el verse expuestos a una situación de violencia sí. puede, si ellos se sienten solos, puede derivar en situaciones muy, muy tristes, muy claro, delicadas. Sí. Ya desde niveles de secundaria estamos sí. viendo, ¿verdad? De situaciones en las que pues los jovencitos se lastiman a sí mismos, se dañan sí. Y bueno, hasta derivar a atentar contra su propia claro. vida. O sea, suena muy crudo, muy fuerte decirlo, pero es una realidad.
Sí, es una realidad. Y pareciera que de verdad casi la mitad de los adolescentes se están autoagrediendo uh-huh. de una o de otra manera. Eso es, híjole, muy, muy lamentable, muy triste, porque las estadísticas van avanzando. Uh-huh. Entonces, algo está pasando, algo sí. está sucediendo que tenemos que poner un límite, tenemos uh-huh. que ver qué es lo que se está propiciando, uh-huh. qué está viendo en redes, uh-huh. qué está qué páginas está consultando, cómo le está yendo en casa, o sea, ver por dónde está el vínculo uh-huh. que lo está canalizando uh-huh. hacia una agresión mayor. Uh-huh. Porque, bueno, pues un adolescente tiene que empezar a forjar su propia voluntad uh-huh. de saber decir no y saber decir sí. Uh-huh. Sí, entonces esto lo tenemos que enseñar como papás uh-huh. y los maestros también, pero yo creo que el peso mayor está en papás.
Uh-huh. Sí, porque al final es el resultado de violencia, de estar expuestos a la violencia y caer en situaciones de violencia hacia sí mismos. En términos muy específicos, Luz María, nos está acabando el tiempo, pero no, el tema de hoy lo abordamos como educación para la no violencia. Uh-huh. ¿Cómo podríamos, pues, resumir en muy pocas palabras nuestra tarea como padres, como maestros, más aún, mucho más aún como sociedad, para pues lograr esto, una educación que vaya pues tal vez acabando, es mucho pedir, pero sí disminuyendo los claro. niveles de violencia en la sociedad?
Es crucial la autoestima. Uh-huh. Cuando nosotros como papás empezamos a forjar la autoestima de nuestros hijos, de verdad va a ser difícil que puedan caer en una situación como la que estamos platicando de violencia, porque el violento carece de mucha autoestima. Uh-huh. Es decir, yo necesito ser agresivo, ser imponer uh-huh. y bueno, acusar, anular al otro y demás, pero a partir de que yo me siento chiquitito. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas fortaleciendo a tus hijos con una buena autoestima, considerando no un egoísmo, sino una autoestima sana, funcional, práctica, no sobrevalorar al hijo, es que sea una autoestima como tal, como debe ser, que se acepte incondicionalmente, que pueda respetar al otro, aunque sea diferente a sí mismo, que encuentre una identificación de su personalidad, de su uh-huh. concepto, de lo que quiere, de lo que necesita. Y bueno, me parece que eso es básico para, uh-huh. para poder empezar a arrancar sí. y empezar a enfrentarnos a cosas difíciles como las que tiene ahorita la vida.
Uh-huh. A nivel de muchas instituciones educativas, pues particulares, se ofrecen estos apoyos, estos respaldos. Sí. Hay muchas públicas que también lo están haciendo, lamentablemente no todas. ¿Qué puede hacer o qué consejo podríamos darle a padres de familia, de instituciones en las que a lo mejor no se le está dando tanta importancia a esto, pero que tienen por ahí alguna señal de alerta con sus hijos para trabajar en este sentido?
Me parece que lo básico en papás es que se sientan con la confianza en sí mismos, de que pues si hay algo que no está arreglado, se puede arreglar. Uh-huh. Que si hay algo que no está resuelto, pues se puede resolver. Uh-huh. Es como, a ver, primero me cuestiono yo y veo cómo me empodero como uh-huh. papá uh-huh. para poder enfrentar a lo que venga con cualquiera de mis hijos o, uh-huh. o de mis hijas.
Diálogo, comunicación, sí, está básica. Siendo la clave para el bienestar, pues en todos los ámbitos de la vida. Siempre cuando no hay comunicación se generan conflictos, sí. rumores, malos entendidos y demás. Uh-huh. Podríamos decir que la comunicación a nivel del núcleo familiar es la clave.
Sí.
Y después trasladarla.
Y después Ajá, exacto. Y así se va como fortaleciendo una buena autoestima a uh-huh. través de una confianza, de seguridad, de protección. Y ya nos vamos como a todas las, a la pirámide de Maslow con todas uh-huh. las necesidades que hay que irse cubriendo poco a poco porque vamos paso a paso.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues un reto muy importante para las familias de la actualidad. Estamos en un sí. momento, pues por demás violento. Estamos viendo cosas difícil. Muy fuertes, muy difíciles. De impacto, también esta sería una cuestión, el pues estar muy atentos, como bien dices, a qué es lo que están viendo nuestros hijos, a sí. veces vemos alguna noticia muy impactante, a nosotros como adultos nos impacta a veces el nivel de violencia que puede haber en el mundo, sí. y tal vez a veces ellos ven una noticia y les impacta, pero no dicen nada, uh-huh. Y les queda marcado, y entonces es importante observar qué es lo que están viendo, a qué están accediendo.
Sí, sobre todo porque, bueno, a veces no están ni siquiera preparados para tener una objetividad en la noticia que están viendo. Pero ahorita es imposible que puedas tener a un hijo que, sin que vea noticias.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, es algo impactante, bueno, pues, uh-huh. o claro. sea, el mismo ambiente. Entonces, bueno, pues mejor lo fortalezco con respecto a lo que escucha, con respecto a lo uh-huh. que ve. Y sobre todo, reviso empáticamente cómo lo está recibiendo cada uno de mis hijos, uh-huh. aunque sea una claro. misma noticia.
Claro, sí, porque cada uno tiene su propia personalidad, su propia experiencia, su propia visión de las cosas.
Sí, claro.
Bien, pues muy interesante este tema, Luz María. Yo quiero pues invitarte a que estés periódicamente aquí con nosotros abordando diferentes Gracias. Temas relacionados con la escuela para padres, porque finalmente sí es algo que a todos, aunque no seamos padres, sí. nos puede servir, porque siempre habrá algún menor, algún joven o adolescente cerca de nosotros con quien pues haya que estar muy al pendiente y podamos hacer algo por ellos.
Sí, sí, cómo no.
Pues se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho el habernos visitado aquí en Educarte y pues te esperamos muy pronto.
Muchas gracias, Cintia. Claro,
vamos sí. a ir a un corte y regresamos con más aquí en Educarte a través de Vox 103.3 FM.
Escuchas Vox 103.3. Clásicos para los que saben de música. Son las 5:32.
Habla Gerardo Fernández Noroña.
Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, será presidente de la República, candidata al PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales y a la presidencia de la República. Un abrazo.
Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T.
Habla Claudia Sheinbaum.
Les propongo dos nuevos programas sociales. Uno, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país. Dos, becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuela pública para que no les falte nada. Si estás de acuerdo, nos vemos este 2 de junio. Sigamos haciendo historia.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Éntrale, con Carlos Herrera va de nuevo. Éntrale, en Michoacán. El color de Michoacán. Un nuevo destino, un nuevo camino. Éntrale, con Carlos Herrera va de nuevo. Éntrale, en Michoacán. Como dice, como suena.
Carlos Herrera.
Como dice, como suena.
Carlos Herrera.
Carlos Herrera, candidato a senador por Michoacán.
Movimiento Ciudadano.
La pregunta es a la ciudadanía, ¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud?
¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? Médicos, enfermeros, enfermeras. Equipamiento, medicamentos.
Claudia miente.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Escuchas Vox 103.3. Clásicos para los que saben de música.
si el año pasado estuvo de lujo, en este será mucho mejor. Pronto. Versión recargada de Corre con Vox. Corre con causa. Prepárate.
Tienes buen gusto. Escuchas Vox 103.3. Clásicos para los que saben de música. Las 5:35.
El Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación IBAI Campus Morelia te invita a inscribirte en sus programas educativos de excelencia, pedagogía, maestría en educación o doctorado en educación en modalidad totalmente virtual. Además, a partir del 18 de mayo también podrás disfrutar de clases en modalidad cuatrimestral con asesorías presenciales. Recuerda, todos nuestros programas cuentan con registro de validez oficial de la SEP. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página de Facebook, Red IBAI Campus Morelia, o contáctanos llamando al teléfono 4434-109404. Inscríbete ahora en IBAI Campus Morelia y abre las puertas hacia tu futuro.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Educarte, Voces por la Educación. Muy interesante este tema que acabamos de ver con nuestra invitada Luz María Medina. La educación, como ya lo hemos dicho y reiterado en este espacio, pues está siendo la clave para la transformación, para cambiar este mundo en el que estamos viviendo mucho de lo que está pasando en términos de violencia, tiene que ver con la educación. Entonces, qué interesante que podamos acceder como padres de familia a algún tipo de orientación, capacitación especializada en materia de cómo dar ese acompañamiento a nuestros hijos, a nuestros alumnos, y pues hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde, poner nuestro granito de arena para que este mundo vaya siendo cada día mejor. Y en términos de arte, cultura, que también es tema de interés de este espacio, ya lo hemos dicho, somos un medio especializado en educación, arte y cultura, porque estamos también convencidos de que el arte es estrechamente vinculado con el proceso educativo, con la sensibilización del ser humano, la capacidad de apreciar, de sentir, de proyectar todo lo que somos, lo que hacemos, lo que percibimos de nuestro mundo. A través del arte podemos expresarlo. Y pues hoy vamos a platicar de un proyecto muy interesante que está dando inicio precisamente aquí en Morelia, un espacio para los artistas locales, una galería llamada Francisca, que recientemente está abriendo sus puertas, y pues nuestra compañera Leti Florian nos va a compartir una interesante entrevista con la directora de marketing de Tecnicámara. Es esta empresa en donde se está abriendo este nuevo espacio con un programa de actividades, de exposiciones artísticas que se ofrece a los artistas locales, a los artistas que pues tal vez recién van comenzando, a los que tal vez no cuentan con los recursos suficientes para acceder a un salón de eventos, a un museo, porque hay muchos requisitos por cubrir, o porque tal vez hay un proceso burocrático muy denso. Está este espacio como una alternativa. Vamos a escuchar esta interesante entrevista que hizo nuestra compañera Leti Florian.
Hola, ¿Qué tal, amigos de Educard? Un gusto saludarles en esta ocasión para compartir con ustedes una entrevista que en lo personal me pareció muy interesante y que tiene que ver con la apertura de un nuevo espacio para la exposición y venta de arte, así como la importancia del impulso a los artistas, pero sobre todo que nos invita a darnos la oportunidad de adquirir estas obras tan hermosas que además son el sustento de talentosos artífices. Saludo con gusto a Yolanda Francisco, gerente de marketing de Tecnicámara, quien nos cuenta de esta iniciativa de Galería Francisca.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy tengo el placer de darles a conocer un lugar más donde los michoacanos y el turismo de Michoacán puede venir a conocer más cultura, más obras de arte. En esta ocasión, bueno, estamos contando con una artista michoacana que nos está trayendo su forma de ver los íconos de nuestra cultura. Todo esto lo van a poder ustedes admirar en Galería Francisca, que es la Galería de Tecnicámara. Está ubicada en el centro de la ciudad, en la calle de Aquiles Cerdán y Miguel Silva. Como ven, estamos en un sitio turístico en los que no les va a costar pero nada ubicarnos, porque estamos dentro de una tienda que tiene muchos años en la ciudad, que es Tecnicámara, es todo en imágenes. Sí queremos que todo el mundo conozca que ya es un punto más donde pueden venir a apreciar cultura, a comprar arte y, bueno, a hacerse de más conocimiento con respecto al arte.
¿Cómo surge la iniciativa de la galería?
La Galería Francisca surge a partir de la localización de donde estamos, de que estamos en pleno centro. Y bueno, nosotros como tienda fotográfica nos llegaba bastante obra fotográfica y pictórica a enmarcar. Era una necesidad que nuestros clientes ya nos expresaban de años y bueno, aquí les ofrecíamos y les ofrecemos aún la impresión de sus fotografías, el enmarcado de su arte, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el artista tiene esta necesidad de espacios. De repente es un poquito complicado para el artista ir a buscar otros nichos más, vamos a decir, gubernamentales, vamos a decir como UNAM, cuestiones así, donde el artista tiene que tener ya un poco más de carrera, ya un poco más reconocido su trabajo. En cambio, aquí en Galería Francisco, el artista encuentra un nicho donde le ofrecemos con los brazos abiertos la oportunidad de poder iniciar. Incluso vienen estudiantes a querer hacer currículo aquí, exhibir, vivir esa experiencia y aprender de lo que es llevar su obra ya a una exposición, conocer sobre el montado, sobre los tamaños, materiales, ver cómo se mueven las cuestiones en medios, en fin, darles la oportunidad que de repente no encuentran o que les es más complicado encontrar en otros lados. Nosotros, aprovechando el tiempo que tenemos como tienda y aprovechando nuestra ubicación, pues estamos con los brazos abiertos, nos dimos cuenta de esta necesidad. Y sobre todo estamos encantados de poder hacer ese servicio social, porque la cultura, es el espacio para la cultura, es algo que nos orgullece mucho poder darle ese sentido social a nuestra tienda y a nuestra galería. De ahí surge la necesidad. Estamos empezando y estamos convocando a todo aquel artista plástico, fotógrafo, ingeniero, diseñador gráfico. También nos han traído instalación, también nos han traído escultura. Estamos con las puertas abiertas, que es uno de los puntos que nosotros como Galería Francisca queremos abordar, que conozcan que el arte es para todos, que no tiene ningún costo, es gratuita la galería. Estamos abiertos de 10 a 7 de la tarde, en los días de lunes a sábado. Los esperamos con muchísimo gusto. Y en esta ocasión está con nosotros Ariadna Corona. Ella es una artista joven, una artista que trae mucho impulso, que está valorando mucho nuestros íconos como cultura. Y bueno, la dejo aquí con ustedes y los esperamos. A las 7 de la noche tenemos las puertas abiertas para recibir a todos los que quieran venir a acompañar a Ariadna, venir en pro de la cultura y pasarse un muy buen rato.
Platicamos ahora con Ariadna Corona, artista plástica michoacana, cuyas colecciones dan apertura a esta Galería Francisca y que consta de más de 180 obras.
Cuéntanos, ¿cómo es que surge este arte tuyo? ¿Cómo empieza a fluir? ¿A partir de cuándo? ¿Qué lo detona?
Bueno, yo tengo ya pintando desde muy joven, aproximadamente desde el 2015 más o menos, tal vez un poco antes. Desde pequeña siempre me gustó mucho la pintura. mis papás siempre nos llevaban a eventos culturales y siempre he tenido una curiosidad muy grande por la pintura. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes tres colecciones que son Huitzilín, son colibríes, la danza de los colores y la danza de los viejitos. La danza de los colores es esa serie de muñequitas. Para mí es muy importante como michoacana y mexicana la labor de los artesanos. En este caso hice una reinterpretación de las muñequitas de trapo, obviamente llevándolas de manera pictórica. También siempre me ha encantado mucho el color y el folclor que tienen estas muñequitas. Y qué más icónico que la danza de los viejitos aquí en Morelia. Entonces siempre he estado caminando por las calles de Morelia y siempre he valorado mucho el trabajo de los artesanos. En este caso son reinterpretaciones y pues darles un homenaje a su trabajo, a su detalle y a su dedicación.
Ariadna nos lleva por un recorrido auditivo para que ustedes, amigos, conozcan un poco más de la obra y se animen a visitar esta galería.
En este caso, en esta zona que estamos, de este lado que es el tendedero de colores, es una instalación. Decidí llamarla así, pues, tendedero, es algo muy, muy mexicano. Y aparte son demasiadas obras que he hecho para esta serie. Son más de 181 piezas las que estamos exhibiendo. Ahorita en esta instalación pues pueden ver un poco de las muñequitas, algunas recortadas, otras sobre algún fondo de colores. Cada una tiene un carácter único y personal. De hecho, es algo que busqué mucho en esta serie, que cada muñequita representara a una mujer, a un mexicano. También hay muñequitos, hay muñequitos Marías, Lelés. Y la mayoría de ellas, pues todas son únicas, tienen diferentes colores. Para esta instalación surgió la propuesta totalmente mía. Ayudé con el proceso de montaje. Un mundo de colores y texturas. De hecho, también es algo muy importante para mí en esta serie. En esta serie me permití jugar. Me gusta mucho experimentar con los materiales de arte. También me gusta hacer mis materiales. Para esta serie, pues, hay variedad de técnicas. Usé técnicas mixtas como acrílico, acuarela, trabajé collage. Muchas de esas piezas son recortadas. Y fui jugando con ellas, armando composiciones. Elegí algunas pinturas. Algunas, pues, también representan a mujeres indígenas con sus hijos. Por ejemplo, María y sus chilpayates. De hecho, en estas piezas van a poder encontrar que cada una de las obras tiene un nombre muy específico, por ejemplo, Fer, Leonardo. Quise darle como un toque más único y como que representara a una persona. También hay técnicas diferentes como acrílico y acuarela. Es todo un juego. Es un juego de texturas y colores. De este lado tengo una pintura que es para mí muy, muy, muy importante. Fue la principal pintura que hice de muñequitas Marías. Se llama Lola. Fue un obsequio que me hicieron y desde ahí no paré. Me encantaron los colores, me encanta la representación, lo que simbolizan esos muñequitos para nuestra cultura. Y esa muñequita fue el parteaguas para todo lo demás. Aquí también, esa muñequita de Lola está hecha de tinta, acuarela y acrílico. En esta pieza respeté un poquito más mi referente, más las texturas, más los bordados que les ponen, más sus detallitos, las luces, y la demás serie ya son un poco más simplificada la imagen. Ya a lo mejor no tienen un bordado tan detallado como lo hacen los artesanos, pero sí tienen muchas figuras y colores. Fue totalmente inspirada. Aquí esta pieza que se llama La Infancia, Color y Tradición, fue una pieza que quedó seleccionada en el concurso de acuarela en la Casa de la Cultura el año pasado. Para mí es muy importante esta pieza, es la primera vez que me permito trabajar en formato grande y está hecho totalmente con acuarela. Y las acuarelas las elaboré yo. A mí me gusta mucho elaborar mis materiales. Elaboro mis gises, mis acuarelas, gouache, trabajo temple, trabajo óleo. Pero ahorita he estado trabajando mucho en fabricar mis acuarelas. Encontrarán tanto pinturas sobre papeles como en lienzos. Y en diferentes tipos de materiales. Tengo lo que son la danza de los viejitos. Esta pintura también quedó seleccionada, se llama el Consejo de Ancianos. Son ligado a las artesanías, son los muñequitos hechos de madera, pero aquí en un conjunto único, y traté de rescatar muchísimo el color, que sean obras muy, muy llamativas, porque así es la artesanía michoacana, muy llamativa y muy colorida. Dejamos aparte lo que son la serie de colibríes. Para mí fue muy importante, y para esta serie me rieron mucho mis papás, sobre todo mi mamá. Mi mamá trabajó durante muchos años en un vivero, y era hermoso estar entre las plantas, entre las flores, dibujándolas, pintándolas, y pues siempre llegaban colibríes. Pues para mí los colibríes tienen una carga de significados increíble, representan mucho, e incluso para nuestra cultura, pues se me hizo muy importante, son mensajeros. Y de esta serie pues he tenido muy buenas críticas o referencias. También son collage, algunas son pinturas en acuarela, otras son en acrílico. Pues también es un mundo de colores, texturas y tamaños. Para mí los colibríes son un símbolo muy importante, y pues vaya, los mensajeros del más allá.
Así es. Y cuéntanos, Ariadna, ¿cómo fue el acercamiento con Tecnicámara y qué representa para ti? ¿Cuál es la proyección que tú esperas?
Híjole, pues estoy muy agradecida. La verdad es que tengo ya un par de años buscando espacios para exponer. Lamentablemente muchas veces los espacios como museos, y ya tienen pues un museo, es mucho más difícil que te permitan exponer o llevar tu obra. Son demasiados protocolos, demasiadas cosas, o muchas veces te piden un currículum demasiado amplio. Entonces ha sido complicado, pero estoy muy agradecida con Tecnicámara. De hecho, fue casual, pasé, vi la galería, pasé y pregunté, y no pasó ni una semana y ya tenemos agendado y organizado todo. Claro, es muy importante que como artista le demos la seriedad y el lugar a nuestra obra. Yo también tengo trabajando ya mucho tiempo mi portafolio, lo he ido puliendo, y pues hay que saber presentar nuestra obra. El espacio, la verdad es que el proceso que le hacen al montaje de la obra, el lugar, la presentación, todo, excelente. La verdad sí me queda un sabor muy agradable del espacio, muy formal.
Sí, ¿cómo fue para ti el finalmente encontrar este espacio?
Pues la verdad estoy muy emocionada, porque no solamente me están permitiendo mostrar y exponer mi obra y venderla, sino que también ellos me están agregando un plus, que es trabajar el merch de mi obra. Tengo mucha obra, y muchas veces a las personas les es difícil comprar una pintura, pero pueden comprar separadores, pueden comprar tazas, pueden comprar otra forma de presentación de mi obra. Que también cabe recalcar, y sí quiero pues dejarlo muy claro, yo siempre estoy promoviendo que también compren a los artesanos. Eso es solo una reinterpretación, pero si pueden, también adquieren cosas con los artesanos.
Finalmente, ¿hasta cuándo va a estar tu obra? ¿Qué horario?
Va a estar todo el mes de mayo. De hecho, vamos a tener talleres. Ahorita no los tengo muy, muy a la mano las fechas, pero vamos a tener un taller para que vengan a pintar sus propios colibríes. Este va enfocado a las mamás y a mujeres. Tenemos un taller que es enfocado a niños, para que vengan a hacer su propia muñequita también en pintura. Y el último taller que va a ser para artistas y enseñarles a fabricar sus propios quises pastel. Entonces, los invitamos a que vengan a conocer la obra, conocer el espacio, artistas, acérquense a este espacio y pues también a adquirir alguna de las piezas que tenemos aquí.
Muchas gracias a Ariadna y a Yolanda por esta entrevista, y reiterarles la invitación, amigos, para que acudan hoy a partir de las 7 de la noche, conozcan la Galería Francisca y por supuesto disfruten y adquieran las obras que integran la exposición Vuelo de Colores de la artista plástica Ariadna Corona. Hasta.
Muchas gracias, gracias Leti Florián por esta interesante entrevista con la artista Ariadna Corona, artista plástica, y Yolanda Francisco, gerente de marketing de Tecnicámara. Y bueno, ahí está la invitación. En un rato más, a las 7 de la tarde, noche, comienza esta exposición Vuelo de Colores de Ariadna Corona. Esta galería Francisca está ubicada en Aquiles Cerdán número 521, en el centro histórico de la ciudad. Ahí es donde podrán ustedes acercarse y conocer esta obra. Nos estuvo narrando la artista pues lo que podremos encontrar y apreciar de manera directa ahí en este espacio de exposición. Y también, pues, precisando aquí, nos mencionaba Ariadna, va a haber un taller taller de pintura enfocado a mujeres, llamado el taller Alas Creativas. Este taller se va a llevar a cabo el viernes 17 a las 6 de la tarde. Y bueno, pues es una actividad enfocada a mujeres, a mamás, ahora sí que en el marco de este mes dedicado a la mamá. Después, el día 18, sábado 18, estará este taller que mencionó también, un taller para niños, para que ellos vayan comenzando a dar sus primeras pinceladas con acuarelas o alguna otra técnica que ella podrá tener por ahí preparada. Está enfocado a niños de 6 a 14 años y va a ser el día sábado 18, reiterando, a las 2 de la tarde. Y por último también mencionó este taller para los mismos artistas, con la idea de que vayan ellos y hagan sus propios gises de pastel. Ya mencionaba ella en la entrevista que pues viene trabajando en esta tarea, aparte de sus obras de arte, ella prepara sus propios gises de pastel, sus propias pinturas o acuarelas. Entonces, muy interesante esta posibilidad que ofrece ella a los artistas locales de compartir la técnica para hacer sus propios gises y bueno, complementar más ese trabajo artístico. Este taller se llevará a cabo el día jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde, también ahí en la misma galería. Y bueno, durante todo el mes de mayo podremos estarnos acercando a conocer esta obra Vuelo de Colores, que está reflejando mucho de lo que somos, mucho de nuestras tradiciones, de nuestra esencia como país, pinturas, obras que podrán ustedes apreciar y, por qué no decir, adquirir. A lo mejor no podría comprar alguien la obra como tal, pero ya lo mencionó, puede haber también algún accesorio con pues esa imagen que nos conquiste y que podamos llevarla, no sé, a lo mejor en alguna taza, en algún separador de libros, etcétera. Hay cosas muy interesantes que podemos ver y encontrar ahí en esta galería Francisca de Tecnicámara. Les recuerdo la ubicación, Aquiles Cerdán 521, en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Y pues antes de irnos, nada más vamos a recordar que está en este momento el Festival Michoacán de Origen, pues en lo que antes era nuestra tradicional feria aquí en el estado de Michoacán, ahora se transformó, es un Festival Michoacán de Origen en el que podemos asistir en familia y compartir diversión, compartir arte, compartir pues con nuestros artesanos, ¿por qué no decirlo? Comprar piezas, esas maravillosas piezas artesanales que son parte de nuestra cultura. Podemos también ahí consumir con nuestras cocineras tradicionales, y bueno, muchas cosas que se pueden encontrar dentro de este programa del Festival Michoacán de Origen, al que hay que asistir para contribuir, aportar a nuestra economía local y pues al mismo tiempo conocer más, divertirnos, y bueno, sentirnos muy, muy michoacanos. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles mucho por su atención, por habernos acompañado en una emisión más de Educarte. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y visitar también nuestro sitio de internet, educart.mx. Muchas gracias a Alberto López allá en los controles, como siempre. Y, por supuesto, a todo nuestro público, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
FM presentó Educarte, educación, arte y cultura, voces por la educación. Educarte.
Hasta la próxima.
Son las 5:58.
Eres romántica. Escuchas Vox 103.3 FM.
Amigos de Vox FM, vaya que vivimos tiempos muy difíciles en materia de seguridad. Por ello, me es grato, además de saludarles, compartirles la excelente opción que significa SAM, soluciones en alarma y monitoreo. Y es que su seguridad no es un lujo, es una necesidad. SAM es la empresa que ofrece seguridad con la más alta tecnología y eficiencia para proteger su hogar, proteger su negocio, a través de alarmas con servicio de monitoreo las 24 horas, los 365 días del año. Cuentan también con cercas electrificadas y circuito cerrado de televisión. SAM es una empresa que ofrece tecnología de punta y personal altamente calificado para cubrir todo tipo de emergencia con más de 22 años de experiencia. En SAM protegen lo que más le importa. Cualquier tipo de información, comuníquese al 4433-1522-97. 4433-1522-97 de SAM. Soluciones en alarma y monitoreo. Continuamos con más en Vox FM.
Tener un alto nivel académico, sin tareas y sin estrés, es posible. En Instituto Taide, además de ser bilingüe, tener grupos reducidos, talleres sin costo, servicio de comedor y mucho más, tenemos niños y papás felices.